constitucional en su momento con el control previo que tiene que hacer. Antes de entrar en materia, quiero presentar algunos temitas de contexto, haciendo un énfasis que también voy a hacer a lo largo de la presentación sobre un tema que es, dijéramos, la primera parte del llamado al taller, es el tema de equidad en salud, porque todo esto está asociado con cuestiones de equidad. Si uno mira el crecimiento de nuestro sistema de salud en los últimos 10 o 15 años, uno podría decir que avanzó en dos dimensiones que yo podría denominar ortogonales. Una que fue claramente en la dirección de la equidad, que fue el aumento de la cobertura del régimen subsidiado y posteriormente la igualación de los planes de beneficios en el régimen subsidiado. Ahí nos estamos moviendo en la dirección de arriba, en un sentido donde claramente estamos aumentando la equidad, mirámosla como la queramos medir, no queda ninguna duda. Pero al mismo tiempo, durante los últimos 10 años, en particular del año 2006-2007 hacia adelante, también aumentamos la cobertura y lo hicimos de manera desordenada, espontánea, podríamos decirlo, por lo menos no deliberada, no obedeció a ningún planeamiento deliberado, el crecimiento del NOPOF, donde garantizamos en muchos casos una cobertura casi ilimitada, vuelvo y repito, no como un tema de diseño, y esta otra dimensión ha sido tema de esta mañana, yo simplemente lo voy a reiterar con una comparación que vuelve sobre lo que ya se dijo, ha sido en una dimensión que no va en la misma dirección de la equidad, sino todo lo contrario. La de arriba es progresiva, la otra dimensión ortogonal es regresiva. Y las cifras de crecimiento de recobro, ustedes ya lo saben, esta la han visto varias veces. Este es el régimen contributivo, quintiles de ingreso en el régimen contributivo y los porcentajes, miren que en el quintil 5 corresponde más o menos la mitad de los recobros. Estuve ahora antes de venir aquí con Juan Pablo recordando la aritmética elemental y calculé el Gini correspondiente a esos porcentajes que ustedes ven aquí. Este Gini es más o menos de 0.41, 0.42. Recuerden que eso es nomás el régimen contributivo. Si uno fuera a calcular en el régimen subsidiado, los recobros son muy pequeños. Si uno fuera a calcular el Gini, teniendo en cuenta que el 50% de los afiliados más pobres no están aquí, están en el régimen subsidiado, ese sería un Gini. Podemos pasar a la siguiente, Juan Pablo, que se parece, ahí están los pseudo Ginis para el gasto en educación superior. Este cuadrito viejo, ya tiene 10 años, pero sigue siendo relevante, de Jairo Núñez y sus colegas de la misión que hizo con Hugo López, por allá en el DNP. Miren que el gasto de educación superior está en 0.43 por allá. Claramente tenemos un gasto más regresivo que el gasto en educación superior, no tanto como el de pensiones, que tiene un pseudogine de 0.73, pero yo me atrevería a decir, no he hecho el cálculo, es difícil de hacerlo, que si uno incluye aquí en este cálculo el régimen subsidiado en salud, vamos a tener un Gini por encima de 0.6. O sea, tenemos una concentración de los recobros que es incluso superior a la concentración del ingreso en el país. Yo dije en una conferencia, simplemente de manera intuitiva, no lo había hecho los cálculos, que esto era casi tan antipático como el tema de pensiones o de los subsidios pensionales. Y de pronto era una exageración, pero no era una exageración muy grande. Hay una concentración grande del tema de los recobros. No estoy hablando solamente de tutelas, pero yo creo que si hablamos de judicialización, los ETC pueden empezar a estar muy... porque en el fondo es un movimiento para evitar la judicialización y tiene que ver con decisiones judiciales. De alguna manera, el gran aumento de los ETC posterior al año 2008. Pero no me quisiera quedar solamente en los aspectos de equidad. Yo creo que el aumento de los recobros tuvo otras consecuencias que ustedes conocen bien. No las voy a explicar con cuidado, pero yo creo que sí valdría la pena denunciarlas rápidamente. Confundió los incentivos del sistema. Y yo creo que le cambió los incentivos a muchas EPS para mal. Y muchas, no todas, no voy a decir muchas, pero sí voy a decir algunas, empezaron a hacer un juego que no fue del todo santo, y es de alguna manera empezar a recobrar algunos elementos que estaban en la zona gris, algunos claramente pertenecían al POS. Y si uno mira entre ellas las diferencias, va a encontrar que unas lo hicieron de manera bastante asidua y otras no, y eso ya de por sí muestra que hubo un comportamiento estratégico por lo menos de algunas de ellas, o por lo menos eso puede verse allí. Cuando no comenzaron a pagarse Los recobros, eso trajo problemas financieros que todavía estamos viviendo. Desbordó, yo diría, Ramiro, también la capacidad del ministerio. Y yo diría que del año 2009-2010 hacia adelante, incluyendo el año 2011, el Ministerio de Salud y previamente el Ministerio de Protección Social se dedicó el 80% de su tiempo a lidiar con ese problema. Muchos de los otros problemas quedaron olvidados. Y yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta, hay que tenerlo en cuenta como un efecto negativo de esta explosión de los recobros. Entonces confunde los incentivos, confunde el tiempo, crea problemas financieros bastante grandes y a eso se suman las consecuencias que van en contra de la equidad. Tampoco quisiera yo caer en la caricatura de decir que ese es el único problema del sistema, hay otros. Pero también yo creo que nos confundió el diagnóstico del sistema y empezaron casi que a hacer carrera dos hipótesis, muchas veces concebidas como hipótesis alternativas o sustitutas. Unos decían el problema del sistema de salud es el no post, otros decían el problema son las EPS. Y se perdió un poco en esta discusión la complejidad de lo que estaba ocurriendo. Yo estoy hablando como si el problema hubiera desaparecido, no ha desaparecido desafortunadamente. Pero ya me corresponde contarles un poquito qué estamos haciendo para que este problema no desaparezca, porque lo anticipo de una vez, no va a desaparecer, no creo que va a desaparecer completamente, pero para así llevarlo a sus justas proporciones. Ojalá podamos ser capaces. Quiero contarles un poquito, voy a empezar con la ley estatutaria, a ver cómo la ley estatutaria lidia con esta dimensión de la litigiosidad, palabrita café. Y yo quisiera no ir muy atrás en la historia de leyes estatutarias, aquí comparto, dijéramos, con Ramiro opiniones, más o menos desde la ley, desde la 1937 y 360, pero de manera bastante clara y bastante explícita en la sentencia, no recuerdo el nombre que tumbó la emergencia social del presidente Uribe. La misma Corte Constitucional pide una ley estatutaria y dice: necesitamos una ley estatutaria. Y la 260. Y desde entonces eso se volvió un eco repetido. Todo el mundo pedía una ley estatutaria, pero como bien lo anotó Ramiro en un foro que tuvimos en la ALDI en junio, la gente estaba hablando de cosas muy distintas cuando se pedía una ley estatutaria. Fue desarrollo, pidió y vivía pidiendo una ley estatutaria, yo estuve en muchos foros, pero lo que Fue desarrollo quería era una ley que delimitara, y delimitara, dijéramos, de manera bastante clara el núcleo esencial del derecho. Cuando de ciertas organizaciones sociales muy distintas a Fede Desarrollo, no me voy a meter aquí en muchas diferenciaciones ideológicas, también pedían una ley estatutaria, pero pedían una ley estatutaria que hiciera todo lo contrario, que básicamente dijera todo está incluido y vamos a legalizar, por decirlo de alguna manera, el tema del no pos. Cuando empieza el gobierno, se hace un primer proyecto de ley estatutaria. Allí estuvo el doctor Juan Manuel Charry con el doctor, creo que Camilo Ospina, también estuvo metido en ese cuento. Y yo podría resumirles ese proyecto de ley estatutaria que duró 3 días en el Congreso, diciendo que planteaba una suerte de identidad, que era la que quería hacer desarrollo. Es decir, el derecho fundamental a la salud se materializa en el POS. Y en la medida que se va ampliando el POS, se va ampliando el derecho. Esa era un poco la identidad que planteaba ese primer proyecto. Lo decía de otra manera, no de esta manera, dijéramos, tan clara o directa, pero eso era lo que pretendía. Ese proyecto no tuvo mucha suerte y desde entonces en el ministerio se dijo: mire, esa discusión, esa suerte de contrato social que implica una ley estatutaria va a ser una discusión imposible. Entonces se toma la decisión de que no se va a seguir con el cuento de una ley estatutaria. Eso básicamente nos va a llevar a una especie de sin salida o a un debate imposible, donde va a ser muy difícil llegar a un acuerdo político más o menos sensato, razonable. Yo lo racionalizaba de esta manera en un foro reciente. Es como si uno tuviera aquí una especie de enfrentamiento entre dos visiones muy distintas, dijéramos, del cambio social. Una yo la llamaba, por caricaturizarla de alguna manera, la ilustración escocesa, para utilizar ese lenguaje de Deirdre McCloskey, donde tiene la prudencia, hoy se llama la sostenibilidad, como la virtud fundamental. Y la otra es la Ilustración continental, Kant, la justicia como la virtud fundamental. Entonces, por un lado la prudencia, por el otro lado la justicia, por el otro lado uno hace énfasis en la sostenibilidad, en el otro simplemente quiere justicia, es decir, todo incluido para todos y ya. Y esa vaina no va a resultar. No vamos a ser capaces de conciliar estas visiones opuestas del cambio social y esto va a ser imposible. Yo entro al ministerio hace un año, ya el tiempo pasa rápido, en septiembre 3 del año pasado. Y me encuentro cuatro proyectos que se llamaban de ley estatutaria, todos de iniciativa parlamentaria. Si uno los miraba con detenimiento, no tendría mucho de ley estatutaria, eran como proyectos que se llamaban así, pero eran proyectos más como lineamientos generales, donde a lo que aspiraban era vamos a describir cuáles deben ser los principales lineamientos o pilares sobre los que debe construirse nuestro sistema de salud. Pero no se metían con lo que dice el artículo 152 de nuestra Constitución, y es con la definición del núcleo esencial del derecho y con sus mecanismos de protección y regulación. Yo entro y el presidente me dice, trabaje con esos proyectos, vean qué pueden hacer. Y nosotros comenzamos a trabajar y comenzamos a tener un diálogo con el magistrado Manuel José Cepeda, y recogiendo algunos de los elementos de esos proyectos, entre otros algunos de los principios generales, hicimos una especie de borrador de ponencia de ley estatutaria con 50 y tantos de artículos, que algún día Jaime Arias llamó Farragosa, de pronto lo era un poquito. Y eso se presentó por allá como una ponencia firmada por el senador Armando Benedetti. Y ahí quedó. Nunca se discutió en el Congreso. Después, cuando este debate fue cambiando, nosotros presentamos la ley ordinaria en marzo. Se presentó paralelamente una iniciativa de la comunidad médica, de la Gran Junta Médica, así se llaman, un gremio de la medicina, que planteaban 14 puntos y los llamaban ley estatutaria, pero tampoco era muy ley estatutaria. Alguna vez hicimos un análisis con el magistrado Humberto Sierra y él dijo de manera casi perentoria: esto tiene un artículo estatutario, y esa era la ley estatutaria. Pero trabajamos con eso y lo fuimos transformando. Y uno de los énfasis que pusimos desde el principio fue este: tratar de hacer una delimitación del núcleo esencial del derecho, apuntándole de pronto a disminuir el tema del no pos, porque nosotros no considerábamos tampoco que era el único problema del sistema, pero sí creíamos que era inequitativo, que creaba incentivos que no son razonables para el desarrollo ulterior de nuestro sistema de salud, que nos estaba consumiendo demasiado tiempo y que podría poner en riesgo la sostenibilidad del sistema de salud. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Ya echaba mucha carreta. Plantear una especie de rectángulos anidados para explicar un poco lo que hay aquí. Y una primera discusión que tuvimos, no la voy a dar aquí, no tiene que ver mucho, pero es interesante porque se dio allá y muchos decían, mire, el núcleo esencial del derecho a la salud debe incluir incluso los determinantes sociales, el acueducto y alcantarillado, el agua potable, la vivienda, cosas como esas. Y varios de los grupos de interés que estaban en esta discusión argumentaban eso con vehemencia. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que no deben hacer parte del derecho fundamental de la salud. Independientemente de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, ustedes se imaginan lo que podría hacer la administración de cualquier presupuesto cuando un juez puede decir: mire, esta vivienda tiene un piso de tierra, está enfermando a los niños, cualquier cosa, póngale un piso de baldosa como cumplimiento del derecho fundamental. Eso haría inmanejable el Estado, creo yo. Dimos esa discusión, yo creo que en el Congreso todo el mundo entendió. Entonces los determinantes sociales primero salieron del núcleo esencial del derecho y están enunciados como una prioridad de política pública, como tiene que ser. Pero vuelvo y repito, ni el agua potable, ni el acueducto, ni el alcantarillado, ni la vivienda, ni esas cosas en la ley estatutaria hacen parte del núcleo esencial del derecho. Esa es una primera discusión ideológica que se tuvo allí. Después dijimos, vamos a hacer algunas exclusiones explícitas para ir delimitando de manera razonable el núcleo esencial del derecho. Y las exclusiones explícitas que tiene la ley estatutaria son las que hay aquí, son estas seis, no son muchas más que ellas. Y algunas son, yo creo que bastante obvias, lo que no tiene ninguna evidencia sobre seguridad o sobre eficacia y efectividad, lo que tiene que ser prestado en el exterior, necesariamente, no puede ser prestado en el país, lo que tiene un fin cosmético o suntuario, no es fácil de definir, pero lo que tiene ese fin primordial, cosmético o suntuario, lo que no está autorizado en el país, por ejemplo, aquello que no tiene registro sanitario por parte del INVIMA, y todas las tecnologías que están en fase de experimentación. Si ustedes miran esta discusión, hay algo que podría decir no está, un punto que ha señalado entre otros Ramón Abel Castaño, yo creo que Ramiro también, es la costo-efectividad. Y nosotros fuimos bastante claros en decir, miren, en este debate y en esta frontera de las exclusiones explícitas para delimitar el núcleo esencial del derecho, creo que lo de costo-efectividad no debería estar. Porque eso nos lleva a unas discusiones éticas insalvables. Y nos lleva a decir, creo que una vez le oí esta discusión, entre otras, a un seminario del Banco Mundial, a un hermano del quien es hoy el alcalde de Chicago, Ralph Emanuel, que es profesor de ética y medicina en la Universidad de Harvard, y él decía, ¿qué hacemos en cualquier sistema de salud con una nueva tecnología contra una versión, una forma agresiva de cáncer de próstata que nos da 3 o 4 meses más de sobrevida o de mala vida? ¿Se debe cubrir o no? Yo creo que va a ser muy difícil tomar decisiones colectivas al respecto, entonces ya vamos a hablar de comités de la muerte como en Estados Unidos, como cosas como esas. Entonces tomamos una decisión que yo creo que fue, es a la hora de definir el núcleo esencial no entran criterios de costo-efectividad. Y el costo-efectividad va a ser metido en esta cuestión de otra manera, que yo voy a tratar de definir en un minuto cuando hablamos de la ley ordinaria. Eso nos plantea un problema, y es esa frontera o esa área que ustedes ven en verde, entre el núcleo esencial del derecho definido de esta manera y un plan de beneficios, el POS de hoy en día o el de mañana. En la ley ordinaria planteamos que debe haber una transición, ojalá rápida, hasta que lo azul se convierta en verde. Y planteamos también que debe haber después una manera ordenada de priorizar, ahí sí con criterios de costo-efectividad, porque la frontera se va ampliando, qué se incluye y qué no se incluye. Pero quiero antes de pasar a eso, a lo que dice la ley ordinaria, decirles lo siguiente. Si lo azul todavía no copa todo lo verde, vamos a tener tutelas, porque un juez va a poder decir esto no está en el plan de beneficios, pero hace parte del núcleo esencial, entonces ante esta tragedia individual que yo tengo aquí, yo puedo decir tutélese el derecho fundamental a la salud. Pero yo creo que planteamos un tema que es interesante, solamente lo verde puede ser accedido con decisiones individuales. Y la expansión del plan de beneficios tiene que ser definida colectivamente, ahí sí con base en temas de costo-efectividad. Entonces, eso es lo que plantea o lo que quiere plantear el capítulo de la reforma, es lo siguiente. Ya ha definido el núcleo esencial, esa frontera, con base en esos criterios, y va a haber después un mecanismo para aterrizar algunos de ellos. Algunos son de aplicación inmediata, lo que no tiene registro sanitario. Si eso lo acepta la Corte Constitucional, yo creo que mañana un juez de tutela en este país no podría ordenar que se pague con recursos públicos un medicamento que no ha sido aprobado por el INVIMA. Creo que eso tendría esa explicación inmediata. O esperamos que así lo tenga. Lo mismo podría decirse sobre, y esto sí tendría que ser un poco más complicado, eficacia y efectividad. Queremos aplicar ese criterio, se hace un mecanismo colectivo, se invita a la gente a que presente la evidencia, están las asociaciones de pacientes, se presenta toda la evidencia clínica y ese mecanismo toma una decisión de decir, por ejemplo, la equinoterapia no tiene ninguna evidencia sobre su efectividad y eficacia, entonces queda excluida del núcleo esencial del derecho y por ende no es tutelable o no está sujeta al derecho de amparo porque está por fuera. A eso es lo que aspiramos. Algunos de estos criterios necesitan de un mecanismo adicional que los materialice en términos de restricciones explícitas. Algunos son aplicables de manera inmediata y yo creo que entrarían a regir después del control de constitucionalidad de la Corte, si la Corte los acepta, por supuesto. Viene el tema de la ley ordinaria, donde lo que plantea la ley ordinaria es el movimiento de lo azul hacia lo verde. ¿Y cómo planteamos ese movimiento? Decimos lo siguiente, no vamos a, en lo verde, no vamos a plantear ningún tipo de exclusión. Las exclusiones simplemente obedecen a los criterios que establece la ley estatutaria. Lo que vamos a plantear es una especie de prioridad. Vamos a hacer una lista de espera. y una lista de espera sí basada en criterios de costo-efectividad, donde vamos a ir incluyendo de manera progresiva, ojalá en una transición corta de 2 o 3 años, todo lo que sea costo-efectivo. Lo que no se incluya siempre está en la lista de espera y no podrá ser excluido de manera definitiva y por lo tanto siempre que esté por fuera, esto es que esté en lo verde y no en lo azul, será tutelable. La única discusión que tenemos todavía pendiente y que seguramente va a tener lugar en el Congreso es qué tan rápido se hace esa transición. Muchos quieren que nos movamos de una vez a decir el plan de beneficios es lo verde y eso es todo. Eso tiene un cálculo que es muy difícil de hacer y es el siguiente. Alguien podría decir, pues si ya está incluido, ya los jueces lo están ordenando, ¿por qué no se incluye de una vez por todas? Y lo hemos dicho nosotros también en algunos escenarios. Pero para ver el impacto fiscal que eso tiene, tendríamos que hacer un cálculo muy difícil y es valorar las barreras de acceso que crea el hecho de tener que acudir a una tutela o a un CTC. Y eso no es fácil. El economista Álvaro Riascos hizo un cálculo de eso y dijo que la ampliación de lo verde, de lo azul hacia lo verde podría costar solamente en el régimen contributivo algo así entre 1 y 2 billones de pesos anuales. Si uno lleva esto al subsidiado, eso podría ser otro tanto. Entonces nosotros hemos dicho, antes de tener una conversación con el Ministerio de Hacienda sobre el impacto fiscal de esto, tenemos que plantear, por lo menos en la ley ordinaria, una ampliación progresiva. La otra cosa que hace la ley ordinaria es que en todo caso nos vamos a mover y Juan Pablo podemos darle un poco más rápido. Esto ya era más o menos lo mismo. Si quieren, movámonos hacia más adelante. Más adelante ya. Como lo vamos a mover hacia un plan más amplio, tenemos que tener mayor rectoría por parte del Estado, del gobierno. Y por ello hemos dicho, y lo dice así el capítulo tercero de la ley ordinaria, vamos a tener control de precios de medicamentos, vamos a tener que mayor competencia, seguramente vamos a tener que seguir estimulando el uso de genéricos y mayor competencia, por ejemplo, como la plantea el decreto de biotecnológicos que está todavía en discusión. Vamos a tener que tener gestión de la innovación. Lo que hace el proyecto de ley hoy en día es plantear una especie de anuencia previa light, es decir, la Superintendencia de Industria y Comercio, antes de otorgar una patente, tiene que pedir un concepto del Ministerio de Salud, que si ese concepto es obligatorio o no, va a haber una discusión compleja. Nosotros queremos que sea obligatorio, pero algunos abogados muy poderosos dicen que eso viola los compromisos internacionales del país en términos de propiedad intelectual. Es algo que tenemos que ver. El doctor Uprime, yo creo que ha sido bastante elocuente en el sentido que también tenemos unos compromisos igualmente importantes en términos de derecho fundamental a la salud. Entonces, tenemos, dijéramos, dos tipos de compromisos al respecto. ¿Cuál prima? Es una discusión que tendremos que dar. Y si el Congreso, pues, decide que el derecho fundamental a la salud, no veo por qué no puede ser así. Y tenemos también una nueva institucionalidad, en particular el Instituto de Evaluación de Tecnologías, que tenemos que consolidar en este nuevo escenario de un plan un poco más amplio. Esto es de la frontera o del cuadrado azul rellenando el verde. Si ustedes lo miran, entonces lo que la estrategia busca es delimitar el núcleo y ampliar el plan. De esa manera, creemos nosotros, puede, de forma sensata, de forma razonable, no delimitarse, no eliminarse, perdón, pero sí delimitarse el tema del no POS y los problemas asociados al no POS, que ya los describí al comienzo de la presentación. Hay otros tipos de problemas que tienen que ver con judicialización y con tutela que también la reforma quiere afrontar. Y es, alguien podrá decir, bueno, usted se quedó en el tema del no POS, pero el 60% de las tutelas son por temas POS. De ese 60% de las tutelas de temas POS, el tema de oportunidad es el tema, dijéramos, fundamental, pero el tema de oportunidad tiene que ver con el funcionamiento del sistema. Ahora, ahí hay un tema que a mí me preocupa, con el tema de oportunidad de acceso a especialistas, que tiene también que ver un poco con las expectativas sociales. Las últimas encuestas, las últimas que yo he visto, y hay una muy buena que hizo el BID comparativa, donde están Brasil, México y Colombia, y todos los países de la Unión Europea. Desafortunadamente solo está el régimen contributivo, eso quiero aclararlo. Muestra que en acceso a especialistas Colombia tiene unos tiempos de espera que son comparables o mejores que los de muchos países europeos. Si uno tiene tutelas sistemáticas para saltarse esas listas de espera, sobre todo en procedimientos que no son urgencias vitales, este sistema de salud va a ser absolutamente inmanejable. Tenemos, eso sí, que aumentar o mejorar la calidad de la oportunidad de los servicios de salud. Ese es el objetivo preponderante de la reforma. La reforma lo busca de muchas maneras, tanto mejorando, cambiando los incentivos a lo que llamamos los gestores de servicios de salud, para disminuir los incentivos a la selección de riesgos, medirlos por resultados, compartir varios de esos costos de los pacientes de alto costos, socializarlos de mejor manera, porque yo creo que algo tienen que ser asumidos directamente por el Estado. Aumentar en el país la oferta de especialistas, está el tema de talento humano. O sea, no voy a describir la reforma, pero básicamente sí quiero decir que apunta hacia eso, hacia mejorar la oportunidad y calidad de los servicios y por ende, de manera directa e indirecta, tendría que disminuir las tutelas asociadas a calidad, sobre todo las tutelas asociadas de oportunidad. Pero ahí tenemos que hacer, dijéramos, una doble tarea, porque incluso hay un análisis reciente del Banco Interamericano de Desarrollo que compara nuestro sistema de salud con otros sistemas en América Latina y pone el dedo en la llaga en un tema que es tal vez los temas de salud pública y atención primaria, donde sí estamos rezagados. Pero en el tema de oportunidad de acceso a especialistas, a pesar de la carencia de especialistas del país que tiene que aumentar, Colombia no tiene unos índices relativos que sean preocupantes. Hay otro tema al que quiero referirme y que fue mencionado ahora, y es el tema que tiene que ver con las contribuciones y el derecho a la salud, donde yo sí veo, dijéramos, un problema y una dificultad. Surgió muchas veces en las audiencias públicas, y es qué pasa con la persona desempleada, de estrato 4 o de estrato 5, que no está en el SISBEN, no es un pobre estructural, deja de cotizar, entonces queda por fuera del sistema. Estamos diciendo que la salud es un derecho fundamental, cómo conciliar, cómo compatibilizar las dos cosas. No es fácil. La forma más fácil de hacerlo sería movernos a un sistema financiado plenamente con impuestos generales. La reforma tributaria del año pasado dio un paso en esa dirección, pero no lo dio plenamente. Y todavía las contribuciones hoy en día, para el año entrante, son 8 billones de pesos del sistema, son un montón de plata. Yo se los digo que la preocupación nuestra, incluso la discutíamos el día de ayer en el ministerio, puede ser otra. Y es la siguiente. Hoy en día, como está diseñada la reforma de ley ordinaria, la recaudación de las contribuciones no corresponde o no correspondería ya a las EPS, sino a Salud Mía. Salud Mía está recaudando, la EPS ya no tiene ningún incentivo para hacer. Antes no tenía incentivos para controlar la dilución, sí, para controlar la evasión, ahora no los tiene. Y entonces las contribuciones están pasando a ser en esencia impuestos, impuestos recaudados de otra manera, donde vamos a tener que tener es la capacidad del Estado para que eso se recaude. Pero va a ser imposible que Salud Mía le diga a la EPS no le preste el servicio de salud a esta persona que no ha contribuido. Entonces estamos solucionando ese problema, pero lo estamos solucionando a tal grado que podemos desincentivar las contribuciones y podemos desfinanciar el sistema. Entonces ahí tiene que haber en el escenario de Salud Mía también un aumento de las capacidades estatales para poder recaudar las contribuciones que, vuelvo y repito, van a seguir financiando buena parte del régimen contributivo. Y ahí lo que estamos pensando, entre otras, es fortalecer la UGPP, que es la entidad estatal que quiere lidiar con este problema. Entonces, ahí yo diría que lo que nos preocupa no es el problema del acceso o del derecho fundamental de las personas que estaban contribuyendo y dejan de contribuir por algún evento, el desempleo puede ser uno de ellos, sino que acabemos con los incentivos a contribuir cuando no tenemos una fuente alternativa para sustituir esos ingresos en el sistema. Entonces ahí tenemos un problema, dijéramos, de diseño no resuelto o no resuelto plenamente, que es una de las consecuencias que tenemos que lidiar, dijéramos, con una reforma que en ese sentido es más, yo diría, mucho más garantista. No, esas eran mis reflexiones generales. Yo voy a dejar aquí. Quiero que tengan los rectangulitos, que se los graben en mente. Esa es la pedagogía que tenemos que hacer sobre lo que quiere hacer la ley estatutaria, delimitar el núcleo esencial, y la labor de la ley ordinaria es ampliar los beneficios hasta que queden iguales al núcleo esencial, aumentando la rectoría por parte del Estado. El tiempo de esa transición de uno a otro, yo creo que es un tema que tenemos que hablar y tiene que consultar, entre otras cosas, las posibilidades fiscales del país. Muchas gracias a todos por la atención.